tan lejos del centro vamos a estar hoy que nos vamos a meter en África y en sus cuentos tradicionales. Arranco con uno cortito, por supuesto anónimo, que se llama El orden de las páginas. Un peúl y un bambara, que compartían la misma celda, se enteraron a través del guardián de que por orden del rey uno de ellos sería castrado y el otro decapitado. El peúl, más astuto que el bambara, empezó a quejarse de inmediato, gritando que le dolían los testículos, que le dolía mucho y que pedía un alivio. Gritó tan fuerte que el guardián fue corriendo, armado con un sable afilado, y lo desembarazó de los dos objetos de su dolor. El peúl sufrió muchísimo el resto de la noche, pero en el fondo de sí mismo estaba contento por haber salvado la cabeza. A su lado, el bambara dormía profundamente. Por la mañana, el rey los hizo llamar y les anunció que eran libres. Su castigo había sido levantado. El peúl se lanzó a una serie de imprecaciones y lamentaciones. «El bambara ha salvado la vida», gritaba, «y yo he perdido mis testículos». «Nunca hay que leer la página 5 antes de la página 4», le dijo el rey. Sonsani en el vientre de la vaca. Sonsani, el conejo, había encontrado la manera de conseguir buena carne. En las praderas próximas al pueblo de los Fulbes pastaban las vacas. Sonsani se metía por detrás en sus intestinos y cortaba de la carne mejor y más sabrosa. Luego salía por el mismo sitio y se llevaba a casa magníficos manjares. En esas operaciones se cuidaba mucho de no morder el corazón, los riñones ni el hígado. Emprendía a menudo estas excursiones, y así sucedía que su mujer y sus hijos andaban gordos y lozanos hasta el punto de llamar la atención a los demás animales. La mujer de Suruku, el chacal, que vivía cerca de la casa de Sonsani, el conejo, quiso un día averiguar qué clase de comida era la que tomaba esa familia. Se fue hacia allá una tarde a la hora de cenar y le pidió a la señora Sonsani un poco de fuego. Husmeó por ahí y notó que del puchero que estaba puesto al fuego salía un olor muy apetitoso. Se llevó el fuego que la señora Sonsani le dio, pero cuando hubo andado un rato, sopló hasta apagarlo y volvió a pedir fuego por segunda vez. Repitió varias veces esta maniobra hasta que Sonsani llegó a casa y su mujer le sirvió de comer. Entonces se quedó un rato de conversación con él y lo puso así en el caso de ofrecerle un poco de comida. Con la comida y el fuego volvió a su casa y le dijo a su marido: «Esta es la excelente comida que toma a diario Sonsani. Así están de gordos y lozanos él y los suyos. Mira a ver si averiguas cómo la consigue». Suruku la probó, la halló excelente y enseguida se fue a ver a Sonsani y le preguntó: «Dime, ¿dónde se encuentra eso que comes para que yo pueda también obtenerlo?». «Es muy difícil», dijo Sonsani. «Pues vamos juntos», arguyó Suruku. «Bien, iremos mañana temprano», dijo al fin Sonsani. «Saldremos cuando los gallos canten». Suruku dijo: «Me parece bien». Suruku se fue a su casa y golpeó a sus gallos para que cantasen. Salió corriendo, despertó a Sonsani. «¡Vamos, que ya cantan los gallos!», gritó. «No amaneció todavía», dijo Sonsani. «Espera hasta que el sol pinte de rojo el cielo». Suruku salió, amontonó la leña que tenía en su casa y le prendió fuego. El fuego produjo un gran resplandor. Volvió a casa de Sonsani, lo despertó y dijo: «¡Vamos, el cielo está pintado de rojo!». «Todavía no amaneció», protestó el conejo Sonsani. «Espera a que sea de día. Voy a tirar una aguja en aquel montón de paja. Búscala, cuando la hayas encontrado, podremos irnos». Suruku buscó la aguja, y como era difícil encontrarla, no la encontró hasta aparecer la luz del día. Cuando la halló, se la llevó a Sonsani y éste le dijo, «Está bien, podemos irnos». Sonsani se dirigió con Suruco a la pradera junto al arroyo, en donde pastaban las vacas de los fulbes, y dijo a su compañero, «Ahora vamos a meternos dentro de una vaca. Entraremos por detrás, y una vez dentro podremos cortar toda la buena carne que queramos, pero sin morder el corazón, el hígado ni los riñones, porque entonces se moriría la vaca y no podríamos salir». «Bien, así lo haremos», dijo Suruku. Se metieron adentro, pero apenas se encontró en el interior, Suruku cortó enseguida el corazón, el hígado y los riñones. La vaca cayó muerta. Lleno de miedo, Suruku se refugió en el estómago, mientras Sonsani y el conejo se escabullían las tripas. Al cabo de algún tiempo vinieron los hombres y vieron la vaca muerta. La desollaron y se pusieron a abrirla. Cuando cortaron el vientre y sacaron lo de adentro, separaron las tripas donde se había refugiado Sonsani y las tiraron al arroyo, porque no comen las tripas. Sonsani el conejo salió corriendo y exclamó, «¡Oh, me han llenado de porquerías mientras estaba aquí tranquilamente! Ensuciaron mis vestidos de arriba a abajo». Los hombres dijeron, «Perdónanos, pero la porquería salió de las tripas de una vaca que hemos tirado». «Ah, con que me piden perdón. Yo no gano nada con eso», dijo Sonsani. «Bueno, ven acá y te daremos carne», ofrecieron los hombres. Sonsani se lavó en el arroyo y se sentó con los hombres. «Ya que son buena gente y me dan carne», les dijo el conejo, «diré lo que ha pasado aquí. Estando yo ahí, vi que Suruku, el chacal, se metía dentro de la vaca y que ésta caía enseguida al suelo. Seguramente se escondió en el estómago. Atrápenlo y golpéenlo hasta que se muera». Así lo hicieron los hombres, y cuando lo habían golpeado a su gusto, dijo Sonsani, «Esperen, voy a ver si está muerto». Cortó un trozo de buena piel, lo puso sobre el estómago y dijo, «Suruku, ¿vives todavía?». Suruku gruñó. Sonsani dijo, «Sigan golpeando». Esto se repitió varias veces hasta que al fin Suruku dejó de vivir. Ya no se lo oía. Luego abrieron el estómago y hallaron a Suruku, y los hombres dijeron, «Tenías razón». Luego le dieron un gran trozo de carne y la cabeza de la vaca. Sonsani tomó la cabeza y la puso sobre un pantano, de manera que el corte estaba metido en el fango y los ojos y cuernos miraban al cielo. Pasó por allí Nekere, la ardilla. Sonsani le dijo, «Métete en mi saco y muévete dentro para que pueda decir que es una cosa encantada. Te pagaré bien». Nekere se mostró conforme y se metió en el saco. Entonces Sonsani se sentó junto a la cabeza de la vaca. Pasaban por el camino algunos diula, vendedores ambulantes. Sonsani les dijo, «La vaca del rey se ha caído en el pantano. ¿Quieren sacarla?». «Con mucho gusto», respondieron los vendedores. Tiraron de ella y sacaron la cabeza. «¡Han cortado la cabeza de la vaca del rey!», exclamó el conejo Sonsani. «¡Oh, qué va a decir el rey!». Los vendedores se asustaron mucho. «¿Y qué podríamos hacer?», preguntaron. «Es una cosa difícil», repuso el conejo, «pero yo traigo en este saco muy buenas artes de encantamiento. Si me pagan bien, lo arreglaré todo». Los vendedores dijeron, «Te daremos mucha sal». Los vendedores le dieron media carga de sal y siguieron su camino. Nekere salió del saco. «Ahora págame», dijo, «reparte conmigo la sal». Sonsani le dio apenas un poco. «Dame más», reclamó Nekere. «Ya te pagaré después», dijo Sonsani. «Está bien», repuso Nekere. «Voy a buscar a los vendedores y les voy a contar lo que hiciste». Nekere echó a correr detrás de los vendedores, pero Sonsani empezó a gritar. «¡Oh, vendedores, se me escapa mi Nekere! ¡Péguenle hasta que muera!». Los vendedores tomaron sus látigos y pegaron a Nekere. Al fin Nekere murió. Un vendedor se la llevó a Sonsani. Sonsani dijo, «Muchas gracias». Los vendedores siguieron su camino. Sonsani tomó la carne, la sal y el cadáver de Nekere y se fue con el botín a su... En los antiguos tiempos, las mujeres podían pegarle a los hombres. Ningún hombre podía librarse de ello. Una mujer hacía todos los días arroz y carne para su amante y solo una mala papilla para su marido. Así siguieron las cosas y el marido no podía cambiar su situación. Un día, el marido compró un esclavo y le dijo: «Mi mujer hace todos los días arroz y carne para su amante y para mí una pasta mala. El amante lo pasa bien y yo, el marido, mal». El esclavo respondió: «Espera, eso lo cambiaré yo. Pasado mañana comerás arroz». La mujer le dio el arroz al esclavo para que se lo entregase el amante y la papilla para el marido. El esclavo le echó al arroz unos polvos que producen dolores de estómago y se los llevó al amante. Cuando al siguiente día llevó también el arroz, el amante empezó a lamentarse de que estaba enfermo y no podía comer el arroz. El esclavo dijo: «Yo tengo un amigo que sabe curar muy bien eso». El amante de su señora fue con él. El esclavo lo llevó donde vivía el amigo y entre ambos le hicieron una cortadura en el brazo, metieron dentro un poco de veneno y el hombre murió rápidamente. El esclavo volvió y le llevó el arroz a su señor diciendo: «Ya te traerán más». Luego el esclavo tejió un saco de juncos, metió dentro el muerto y lo ató bien. Enseguida se echó a la espalda el saco con el cadáver y lo llevó al bosque. Lo llevó a una gran casa solitaria del bosque. En la casa vivía un ladrón con su mujer. La mujer se llamaba Nanina Mina, que significa «ven, toma esto». El esclavo llegó a la casa al oscurecer con su paquete. Llegó con su gran saco y llamó a la mujer: «Nanina Mina». La mujer salió, tomó el gran saco y dijo: «¿Qué pesado es esto? ¿Qué tendrá de bueno?». Y puso a su lado el saco. El esclavo se escondió en el bosque. Poco después, llegó el ladrón con una gran caja y llamó: «Nanina Mina». Salió la mujer, tomó la gran caja y dijo: «¿Qué pesado es esto? ¿Qué contendrá de bueno?». Y puso a un lado el saco. Luego vino otra vez el ladrón con un paquete de telas y llamó a su mujer. Y luego trajo todavía otros paquetes. El ladrón y su mujer se fueron a la cama. A la mañana siguiente dijo el ladrón: «Vamos a ver ahora qué cosas buenas hemos ganado». Abrió uno de los paquetes, había en él hermosas telas y vestidos. El ladrón abrió el segundo paquete, había en él hermosas telas y vestidos. El ladrón abrió la caja, había en ella oro, piedras preciosas y plata. Abrió el saco tejido de junco y dentro había un cadáver. El ladrón le dijo a su mujer: «¿Quién ha traído esto?». La mujer respondió: «Lo has traído tú con las demás cosas». En esto llegó el esclavo, haciendo como que pasaba casualmente. Se acercó y exclamó horrorizado: «¡Oh, has matado al hijo del rey! ¡Has matado al hijo del rey!». El ladrón dijo: «No, yo no lo he matado». «Voy a denunciarlo», dijo el esclavo. «¿Vas a denunciarlo?», se alarmó el ladrón. «Sí». «¿Vas a denunciarlo?», volvió a preguntar. «Sí». Y preguntó el ladrón: «¿Te callarás si te pago por ello? Toma todo lo que has robado este año y el anterior y llévaselo a mi señor», dijo el esclavo. «Si cumples honradamente no te denunciaré, sino que ocultaré el cadáver del hijo del rey». «Me parece bien», dijo el ladrón. El ladrón llevó todo lo que había robado aquel año y el anterior al señor del esclavo. El esclavo tomó el cadáver, lo metió en el saco y se lo llevó de allí arrastrándolo un buen trecho bosque adentro. El esclavo se internó bastante en el bosque con su pesado saco. Vio dos cazadores subidos a un árbol que buscaban miel. El esclavo puso a un lado el saco y se acercó al árbol gritando: «¿Qué hacen ahí arriba?». Uno de los cazadores respondió: «Estamos juntando miel». «Denme un poco de miel». «No, no te damos nada». «Denme miel o voy a morir», volvió a gritar. «No, no te doy nada». Entonces el esclavo se dirigió donde estaba su saco, extrajo el cadáver y lo apoyó contra el tronco del árbol. El cazador miró hacia abajo y exclamó: «¿Qué haces ahí abajo?». Pero el muerto no respondía y el esclavo se había escondido. El otro cazador volvió a preguntar: «¿Qué haces ahí abajo?». El muerto siguió sin responder. Entonces el otro cazador descendió. Le dio al muerto una patada muy fuerte en la cabeza que lo hizo caer al suelo y dijo, ¿qué haces ahí? El muerto no respondió. El otro cazador alumbró al muerto en la cara. ¡Está muerto!, exclamó. Acuérdate que te llamó pidiéndote miel y diciendo que si no, se moría. Y ahora está muerto. Uno de los cazadores bajó y dijo, ¿qué estás diciendo? He visto perfectamente que le dabas una patada que lo hizo caer. Tú lo has matado. No, lo has matado tú, respondió el otro. El primero dijo, no, tú lo has matado. Y los dos cazadores empezaron a disputar sobre quién había matado al hombre. El esclavo vino por el bosque y gritó desde lejos, ¿qué están peleando ahí? Los cazadores gritaron espantados, no te acerques. ¿Por qué no voy a acercarme?, dijo el esclavo. No habrán hecho algo malo, ¿no? El esclavo se aproximó y vio al muerto. ¡Oh!, dijo. ¡Han matado al hijo del rey! Por eso no querían que me acercara. ¡Han matado al hijo del rey! Son ustedes gente muy perversa. Voy a denunciarlos. Uno de los cazadores exclamó, yo no lo he matado, lo ha matado el otro. Le ha dado una patada. El otro cazador dijo, no lo he matado yo, lo ha matado él. El hombre dijo, denme miel o me muero. Y él se la negó y por eso se ha muerto. Cuando yo bajé ya estaba muerto. Él lo mató. En todo caso, dijo el esclavo, han matado al hijo del rey. Tengo que denunciarlos. Los cazadores dijeron, ¿vas a denunciarlo? El esclavo contestó, sí. ¿Vas a denunciarlo? Sí. ¿No callarás si te pagamos? Bueno, recojan toda la miel que hayan cosechado este año y el anterior y llévensela a mi señor. Si hacen esto honradamente, no los denunciaré y ocultaré el cadáver del hijo del rey. Los cazadores dijeron, nos parece bien. Los cazadores llevaron toda la miel que habían cosechado ese año y el anterior al señor del esclavo. El esclavo alzó el cadáver, lo metió en la bolsa y se lo llevó de ahí. Sacó el cadáver del bosque y lo llevó a la ciudad. El esclavo tomó el cadáver del hijo del rey y una galama, una cuchara, llena de miel, y lo puso ante la puerta de la casa en que vivían las mujeres del rey. El rey no pudo ver enseguida al esclavo, pero oyó sus pasos y, al asomarse a la ventana, vio apoyado en la puerta de la casa de sus mujeres a alguien que indudablemente era un hombre. El rey tomó arco y flechas, disparó flecha tras flecha sobre el hombre, diciendo al mismo tiempo, ¿quién se atreve a entrar por la noche en la casa de las mujeres de un rey tan importante como yo? El rey disparó otra flecha y dijo, ¿quién se atreve a entrar de noche en la casa de mis mujeres? Disparó otra flecha más. Abajo en la puerta cayó al suelo el cuerpo del muerto. A la mañana siguiente bajó el propio rey para ver a quién había matado con sus flechas y advirtió que era su propio hijo. Entonces empezó a lamentarse. Infeliz de mí, no tengo más que un hijo, era mi favorito y lo he matado yo mismo. ¡Qué desgraciado soy! Toda la gente de la ciudad decía, el rey ha matado hoy a su propio hijo. Ya nadie está seguro de su vida. En la ciudad había un muchacho pequeño y muy listo que le dijo al rey, escucha, no has sido tú el que ha matado a su hijo. Otro lo ha hecho. Espera hasta mañana y te enseñaré quién ha sido. Yo he disparado sobre mi propio hijo, dijo el rey. Pero si ves alguna probabilidad de ello, trata de averiguar si ha sido otro el que ha cometido el hecho. Al día siguiente, el muchacho salpicó su navaja de afeitar con polvos mágicos y la tiró al aire para que afeitase la mitad de la cabeza del que hubiera matado al hijo del rey. La navaja voló por encima del esclavo y le afeitó la mitad derecha de la cabeza. Pero el esclavo se dio cuenta. Tomó la navaja en su mano y salpicó con sus polvos mágicos. Entonces la navaja voló por la ciudad afeitando la mitad derecha de la cabeza a todos los mozos. Los mozos de la ciudad se quedaron asustados, se hicieron todos gorras y se las calaron. Al día siguiente el rey mandó llamar a todos los muchachos. Vinieron todos los mozos. Solo el esclavo dijo, ¿para qué voy a ir? No tiene objeto. Los mozos se sentaron en redondo. El consejero del rey se puso en el medio y le quitó al primero la gorra. Tenía la mitad de la cabeza rapada. El consejero dijo, «Es este». El rey dijo, «Que se quiten también la gorra los demás». Todos los mozos se sacaron la gorra. Todos tenían la mitad de la cabeza rapada. «Es inútil», dijo el rey, «créeme, lo hice yo mismo». El consejero dijo, «Déjame probar». El muchacho tomó otra vez su arma encantada, le echó los polvos mágicos y la tiró al aire. La navaja hizo una cortadura muy honda en la oreja izquierda del esclavo, pero el esclavo tomó la navaja, le dijo unas palabras mágicas y la volvió a tirar al aire. La navaja hizo una cortadura en las orejas izquierdas de todos los muchachos de la ciudad. El rey volvió a llamar a los mozos y otra vez vio que estaban todos marcados de la misma manera. Le dijo a su consejero, «No hagas más pruebas. Ahora estoy seguro de que yo mismo lo maté. Si sigues, acabarás matándonos a todos». De este tiempo viene la costumbre de traer gorra. Antes no era así, pero desde entonces hasta los niños pequeños quieren usar gorras. Había en el país de Bozo un bozo que tenía tres hijos. El bozo era un mago, un tungutu. Los hijos fueron haciéndose grandes. Un día su padre les dijo, «Cuando yo me muera, no dividan mi patrimonio, manténganlo unido, pues entre los que han de repartir hay un bastardo, y aunque no les digo quién es, basta el hecho para que tomen esa precaución. Repito, que aunque solo sea por esa razón, no deben dividir mi patrimonio cuando yo muera, sino conservarlo en común». El viejo bozo era un hombre de gran prestigio. Al enfermarse, la gente del pueblo decían, «Cuando el viejo se muera, ya no tendremos un tungutu tan notable. Los hijos no llegan a la altura de su padre». Murió el padre. Tan pronto como sucedió esto, los hijos empezaron a mirarse con cautela unos a otros y decían, «¿No será este el bastardo? Seguramente este es un bastardo». En bozo bastardo es chomodiong. «¿No será este el chomodiong? Seguramente es un chomodiong», decían los hijos mirándose unos a otros con cautela. Cada uno de los hijos quería poder mirar por encima del hombro a los demás. Durante algún tiempo, los hijos vivieron en paz, pero mirándose de costado unos a otros. Un día estalló la pelea. Cada uno le echaba en cara al otro. «Tú tienes la culpa de que los demás no podamos tomar la parte que nos corresponde en la herencia de nuestro padre, porque tú eres un chomodiong, un bastardo». Y el otro respondía, «Mientes, el chomodión eres tú. Todos los bastardos mienten y atacan la fama de los hombres honrados. Y porque nuestro padre temía tus engaños, es por lo que no podemos repartir nuestro patrimonio y por eso los demás nos vemos obligados a vivir con un chomodión». Cada uno de los tres hermanos les decía a los otros cosas injuriosas. Las peleas se enconaban día a día. La gente del pueblo comentaban, «El viejo bozo era un tungutu excelente, pero sus hijos no sirven para nada. Se pasan el día peleando». Finalmente, un día, dijo el mayor, «Vamos a acabar estas peleas. Vamos en busca del juez, de un alcali. Que el juez, que el alcali, decida». «Estoy de acuerdo», dijo el segundo hijo. Y el tercero dijo, «También, yo creo que es lo mejor». Se prepararon los tres hermanos para el camino y emprendieron el viaje. Pero los tres hermanos estaban tan enojados que ninguno podía ir con los demás. Así que iban por el mismo camino, pero alejados unos de otros un buen trecho. El mayor iba adelante, después venía el segundo y más atrás el tercero. Cuando el mayor llevaba andado un buen trecho, encontró un viejo. El viejo le preguntó, «He perdido mi camello. ¿Has visto pasar algún camello?». El mayor dijo, «Sin duda que ha pasado un camello». «¿Tenía alguna seña en particular?», preguntó el viejo. El mayor dijo, «Sí, era tuerto del ojo izquierdo». El viejo siguió andando en busca de su camello. Encontró al segundo hermano, lo paró y dijo, «He perdido mi camello. ¿No has visto pasar algún camello?» «Sin duda que ha pasado un camello», dijo el segundo hermano. «¿Tenía alguna seña en particular?», preguntó el viejo. El segundo hermano contestó, «Sí, tenía una herida en la espalda». El viejo siguió andando en busca de su camello. Encontró al tercer hermano, lo paró y dijo, «He perdido mi camello, ¿no has visto pasar algún camello?» El tercer hermano contestó, «Sin duda ha pasado un camello». «¿No tenía ninguna seña en particular?», preguntó el viejo. El hermano tercero dijo, «Sí, estaba preñado». El viejo le dijo al tercer hermano, «El camello que ustedes tres me han descrito es mi camello. El primero me dijo que era tuerto del ojo izquierdo, el segundo que tenía una herida en la espalda y tú me dices que estaba preñado. Conocen mi camello y en todo el camino no se ven rastros de él. Por consiguiente, ustedes tres han robado mi camello y lo han escondido en alguna parte. Si no me devuelven enseguida mi camello, los denunciaré al juez, al alcalde». El hermano más joven dijo, «No tengo nada en contra. Ve a ver al alcalde. Nos viene muy a pelo, pues también nosotros nos encaminamos en su búsqueda». El viejo dio la vuelta y se fue con los tres hermanos a ver al juez. Llegó el hermano mayor. El viejo le explicó el asunto al alcalde diciendo, «Me han robado mi camello. Yo he venido del otro lado, de modo que por este lado nadie lo ha visto. Esta mañana había desaparecido. Me fui por el otro lado y encontré a estos tres que iban separados uno de otro. El primero dijo que había visto un camello tuerto. Le pregunté al segundo y dijo que había visto con una herida en la espalda. Y el tercero me dijo que había visto un camello que estaba preñado. Mi camello era, en efecto, tuerto el ojo izquierdo, tenía una herida en la espalda y estaba preñado. Los tres hombres han visto mi camello, pero aseguran que no saben dónde está. Por consiguiente, han tenido que robármelo». El alcalde, el juez, preguntó al mayor, «¿De modo que tú has visto al camello?» El mayor dijo, «No, yo no he visto al camello. Solo le he dicho al viejo que había pasado un camello». El juez dijo, «¿Y cómo has sabido que el camello que había pasado era tuerto del ojo izquierdo?» «Lo he sabido porque la hierba solo estaba comida del lado derecho», respondió el hermano mayor. «De ahí deduje que tenía que ser tuerto del ojo izquierdo». El alcalde preguntó al hermano segundo, «Pero tú sí habrás visto el camello». «No», dijo el segundo, «yo no he visto el camello. Solo le dije al viejo que había pasado un camello». «¿Y cómo has sabido que el camello que había pasado tenía una herida en la espalda?» El hermano contestó, «Lo he conocido, señor juez, en que, en el camino, había algunas hojas caídas, sucias de sangre. De ahí deduje que el camello tenía que llevar una herida en la espalda. Todos los camellos, cuando están heridos, tienen la costumbre de arrojarse hojas a la espalda para espantar a las moscas». El alcalde preguntó al menor, «¿Has visto tú, al menos, al camello?» «No», respondió el menor, «yo no lo he visto, y tampoco le dije al viejo que lo haya visto, solo dije que había pasado». «Pero, ¿cómo supiste que el camello estaba preñado?» El hermano menor respondió al juez, «Cuando un camello está preñado, deja un rastro ancho en la hierba. Ese rastro ancho lo he observado en el camino por donde había pasado el camello, y de ahí deduje que el camello tenía que estar preñado». Entonces el alcalde le dijo al viejo, «Deja a estos tres jóvenes, pues no puedo hallar culpa en ellos. Tú, en cambio, debes estarles agradecido. Te han indicado por qué señales puede reconocer el camino que has seguido. Sigue esas señales y si Alá quiere, encontrarás tu camello». El alcalde les dijo a los tres jóvenes, «Permanezcan en casa como huéspedes míos. Coman y beban y cuando hayan descansado y refrescado, vengan a verme y escucharé su pretensión». Le señaló a los tres hermanos una habitación en su casa y encargó que les preparasen de comer y de beber. Mandó que les dispusieran una fuente de arroz y le dijo a un esclavo, «Llévales esta fuente de arroz a los tres jóvenes y luego siéntate a la puerta. Escucha lo que dicen, fíjalo en tu memoria y después ven a repetírmelo. Fíjate en cada palabra». El esclavo tomó la fuente de arroz y se la llevó a los tres jóvenes diciéndoles, «El alcalde, juez, les envía esta fuente de arroz». El mayor de los tres hermanos tomó la fuente y dijo, «Dale las gracias». El esclavo se sentó en el suelo junto a la puerta. El mayor levantó la tapa a la fuente, miró el arroz y dijo en sí probarlo. Está en su punto, pero el arroz está sucio. El segundo miró la fuente y dijo sin probarlo. El arroz está bueno, pero la carne que tiene es carne de perro. El menor miró la fuente y dijo sin probarla. Está bien condimentado, el arroz es bueno, pero el juez es un bastardo. Cuando el menor dijo esto, el esclavo abandonó su puesto y fue a donde estaba el juez. ¿Has oído todo lo que dijeron los muchachos? Preguntó el juez. El esclavo dijo, sí, alcalí, ¿lo recuerdas todo? El esclavo dijo, lo he oído todo y todo lo recuerdo. Repítemelo, pues. El esclavo dijo, temo repetírtelo, alcalí. Tengo que saberlo, dímelo, insistió el juez. El esclavo dijo, entré en la fuente de arroz. El mayor alzó la tapa, miró y dijo sin haberlo probado. Está en su punto, pero el arroz está sucio. El segundo miró la fuente y dijo sin probarlo. El arroz está bueno, pero la carne es carne de perro. El menor miró la fuente y dijo sin haberlo probado antes. Está en su punto. El arroz es bueno, pero el alcalí es un bastardo. Al oír esto, me levanté y me fui. El alcalí le dijo al esclavo, llámame a la esclava que ha hecho el arroz. El esclavo llamó a la esclava. Vino la esclava y el alcalí le dijo, te encargué que hicieses una fuente de arroz. ¿Cómo es que puede decirse que este arroz estaba sucio? La esclava empezó a llorar y dijo, es verdad, antes de preparar el arroz estuve con mi amigo y con la prisa me olvidé de lavarme. Está bien, puedes irte. Y la esclava se fue. El alcalí le dijo al esclavo, llama al matarife que ha matado el carnero. Lo llamó, vino y el alcalí le dijo, te encargué matar un carnero para darle a esos jóvenes una buena comida. ¿Cómo es posible que digan que la carne del arroz es carne de perro? El matarife se quedó pensando y dijo, la esclava vino antes y me compró un corderito. El cordero había nacido de una oveja, pero tengo que confesar que no vi que un carnero cubriese a la oveja. En cambio, sí vi en el patio un perro que jugaba muchas veces con la oveja. Pudiera ser que quien hubiera cubierto a la oveja haya sido el perro y no el carnero. El alcalí dijo, está bien, vete. El matarife se fue. Después de esto, el alcalí fue en busca de su madre y dijo, madre mía, han venido hoy a verme tres jóvenes que son hijos de un hombre muy inteligente. Los tres saben de todo y me han demostrado ser tan sabios como su padre. He examinado lo que han dicho y no se equivocaban. Los tres jóvenes han dicho también que yo era un bastardo. Dime, madre, lo que hay de verdad en ello, pues quiero ser justo. Al oír esto, la madre del alcalí se echó a llorar. No decía nada, sino que lloraba. El alcalí dijo, dime, madre, lo que haya en ello, no me enfadaré, pero yo soy juez y tengo que saber la verdad. La anciana lloraba, lloraba y guardaba silencio. ¡Habla!, exigió el alcalí, necesito saberlo. La vieja madre le dijo, es cierto, los tres jóvenes han dicho la verdad. En una ocasión, tu padre fue a la guerra. Estuvo 7 años por allá. Yo le había sido fiel, pero un día me encontré muy excitada. Tu padre llevaba ya tanto tiempo fuera que no creía que volviese. Me figuraba que había caído hacía tiempo en la guerra. Yo era todavía joven y no podía dominar mi excitación. Había un viejo esclavo, nada más que este viejo esclavo en el pueblo, y este esclavo me poseyó. A los pocos días volvió tu padre de la guerra. Hace de esto 65 años, y no lo sabe ningún ser viviente más que yo. El alcalí se fue. Llamó a los tres jóvenes y les dijo, espero que hayan descansado bastante. Explíquenme ahora el asunto que los trae aquí. El mayor de los tres hermanos dijo, nuestro padre fue un gran tungutu. Algún tiempo antes de su muerte nos llamó a los tres hermanos, sus hijos, y nos dijo, cuando yo me muera, no repartan mi patrimonio, manténganlo en común, pues entre los que han de repartir hay un bastardo, y aunque yo no diga quién es, basta el hecho para tomar esa precaución. Repito, pues, que aunque solo sea por esa razón, no deben dividir después de mi muerte el patrimonio, sino conservarlo en común. Murió luego mi padre y desde entonces solo hay entre nosotros desconfianza y desacuerdo. Dinos cómo podemos salir de esta guerra constante y qué hay de verdad en lo del bastardo. Los otros dos hermanos dijeron: «En efecto, así es». El alcalde dijo: «¿Disputan acaso por el bastardo? Pues bien, pueden volver a casa tranquilos sobre ese punto, pues no hay ningún bastardo entre ustedes. Su padre ha dicho que entre los que repartiesen habría un bastardo. Su inteligente padre veía perfectamente de antemano que yo intervendría para arreglar este asunto, y yo soy, en efecto, un bastardo. Luego ha dicho que aunque solo fuese por esa razón, no debían repartir sino conservarse unidos. Tenía otra razón para ello. Deseaba que con la inteligencia que han heredado no trabajasen separados y enemigos, sino en comunidad. De todo lo que he oído y sabido de ustedes, deduzco que deben vivir juntos. Hasta ahora tienen antipatías por haber disputado unos con otros. Estén unidos en adelante y serán queridos y alcanzarán poder y prestigio. Para conseguirlo, tomen un poco de este medicamento y pásenlo por sus caras. Con esto todo irá bien». Los tres hermanos tomaron el medicamento, lo comieron y se lo pasaron por la cara. Desde entonces se conservaron unidos y vivieron felices. Este era el medicamento del bastardo que se conoce aún hoy y se aplica frecuentemente.